Felipe del Futuro, por acá, tuvimos un pequeño enroque donde esta semana estuvimos cubriendo Conclave y Cocteau Twins en vez de El Brutalista con Ulver, que eso sí se va a venir la próxima semana. Solamente eso, por si escuchó el final del capítulo anterior y no le calza, es por eso, lo sentimos. Volvamos al programa.
Oye, Guise, ¿cuál sería tu nombre si fueras papa?
En un caso hipotético, y que fuera un papa y que realmente las mujeres pudiesen ser papas, claro, que eso es muy importante. Supuestos. Me pondría Ruth.
¿Por qué Ruth?
Porque es un nombre bíblico y como que todos los nombres de papas son bíblicos. Entonces, pues, no sé, pues no voy a poner la choriza. Pues.
Puede ser la choriza. Yo me pondría Pitufito.
Pitufito.
Pitufito segundo. Y nadie podría decir nada al respecto.
El papa Pitufito. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde semana a semana estamos escuchando un álbum y viendo una película para el deleite de todos y de toda la comunidad. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Vamos a escuchar el disco Heaven or Las Vegas de Cocteau Twins y vamos a ver Conclave de Edward Berger. Esta semana viajamos al pasado, a los 90, con un disco que para muchos puede ser el clave que hace y arma una gama de otros estilos, sobre todo el shoegaze y el dream pop. Y de eso estamos hablando, de Heaven or Las Vegas de Cocteau Twins, una banda creo que es de las más importantes junto con The Cure, con, no sé, New Order, con The Smiths, que salieron en una época muy similar a fines de los 70, principios de los 80. Y me gustaría conocer qué te pareció esta escuchada de Heaven or Las Vegas.
Debo decir que, primero que todo, me sentí tremendamente ignorante de nunca haber sabido de la existencia de esta banda. No sé cómo se me pasó. Yo dije, voy a escuchar algún tema y me va a sonar a algo. Nada. Como que para mí esta banda no existía hasta que me la mencionaste. Dice. Así como se me metió como en la historia. Así como que alguien viajó al pasado y metió una banda. Sí, te juro que no la conocía en lo absoluto. Y me hizo
bacán.
Sí, y fue, bueno, ahora como subsanando mi ignorancia, fue bacán porque este disco en particular me gustó caleta. Encuentro muy brígido el sonido, la muralla de sonido que genera, la atmósfera que genera. Sobre todo teniendo el dato de que este disco salió en el 90.
Así
como el 90-0. Un año antes de Loveless de My Bloody Valentine. ¿Cachai? Entonces digo, chuta, este sonido armado y con un disco tan así como monumental, que tú al escucharlo notáis lo monumental que es rápidamente. Todos los temas son súper memorables, está súper bien armadito. Y también con esta impronta de que, también desde mi ignorancia, yo pensé que era menos recurrente, al menos en los 90, de generar letras que no son letras, ¿cachai?
Sí.
Porque Elizabeth Fraser, no, o sea, canta letras, tiene las letras, existen las letras. Pero cuando dije, como que noto que están cantando en inglés, pero no sé bien qué dice, voy a ver las letras, me pillé con threads de Reddit, con un montón de opiniones, así como, bueno, como que la gente sube letras y las bajan porque no son las oficiales, y efectivamente el disco no tiene letras oficiales.
No.
Y tú podéis captar algunas frases, podéis ver algunas interpretaciones de las letras, y gracias a eso como que pude cachar, porque también como que no, como que a propósito no modula bien las letras.
Sí, y a veces como que tiene esta weá de así como que cantan porque es una banda escocesa, entonces de repente cantan como en gaélico, pero también le mete como, no sé, me recordaba mucho como Howlandish que hace Sigur Rós, que es como más balbuceo.
Sí,
creo
que
ella igual fue más precursora en ese aspecto.
Totalmente, y eso, y claro, yo me acordaba de Sigur Rós y yo decía, claro, esto fue, no sé, casi, bueno, al menos 5 años antes, ¿cachai?
Sí,
o 6 años antes. Entonces me chocó mucho y encontré que todo este sonido dream popero, de shoegaze también, está súper bien armado. O sea, esto es como el 101 del estilo. Entonces me chocó caleta. ¿Tú cómo conocías a Cocteau Twins antes?
Me pasaba que era como de esas bandas que siempre las pillaba en internet. ¿Eh? Como que te aparecía, oh, sí, es una banda que, no sé, pues, tal banda está full inspirada en Cocteau Twins. Y yo, puta, como que nunca le tomé tanto peso porque en realidad siempre estuve más ligada o mucho más inclinada por, probablemente porque te llegó primero el gateway vale. de la cosa, de con The Cure. No, The claro. Cures con Cocteau Twins son bandas muy contemporáneas. De hecho, empezaron casi la carrera al mismo tiempo. The Cure en 79, Cocteau empezó como en el 80, 79-80 igual también. Uh-huh. Y cada una fue tomando una línea en donde claramente primero conocí a The Cure con sus discos, que siempre estaban más ligados a este punk, post-punk en un principio, y luego ya fueron como explorando este dark wave, ¿cachai? Del que todos amamos y todos los góticos disfrutan, ¿cachai? Pero a su vez, en Escocia se estaba formando esta banda, ¿cachai? Que estaba generando un sonido muy, muy propio de la época del 80. Yo no soy muy buena como describiendo los sonidos, pero cuando tú escucháis el primer disco de Cocteau Twins, tú decís, oh, weón, esto es full 80 y full otras cosas que había escuchado antes que no sabía qué lo que era. ¿Cachai?
Bueno, y eso es lo importante, que este disco es como el séptimo de la carrera.
El sexto
de la carrera. Sí, el primero que salió a principios de los 90, pero como bien decías, tenía una larga trayectoria dentro de los 80. Entonces tampoco es como, oh, este es como, sacaron un puro disco y es como, oh, el disco bacán y todo. No, tenían una amplia carrera. Incluso sacaron un par de discos después de este, antes de su separación en 97, aproximadamente.
Sí, en 97.
Entonces, este disco está como entre medio de una larga carrera de una banda que es muy importante y que de repente puede ser un poco menos conocida, ¿cachai? Uh-huh. Como en el mainstream. Pero cuando te metís como en el género, llegáis rápidamente.
Tú llegáis rapidísimo. Y me es impresionante porque, continuando con esta historia de The Cure y estos contrastes, porque es imposible no contrastarlas, ¿cachai? Pero son bandas muy amigas. Pero tú vas cachando que, por ejemplo, el Disintegration de The Cure, que salió en el 89, está muy inspirado en discos anteriores de Cocteau Twins, porque el buen estaba full embolado con The Cocteau Twins. Entonces, fue un momento de inspiración cuando escuchó el disco Treasures de Cocteau Twins. Fue para él como un momento wow, y tú vas notando cómo va cambiando un poco la musicalidad de los discos de The Cure. Y vas cachando que, oh, Cocteau Twins tuvo harto que ver ahí también. Y a su vez, también vas viendo cómo Cocteau Twins en los discos como posteriores va formando un poco su sonido más particular, también con la ayuda de The Cure. Entonces es como una cuestión muy cuática, una simbiosis muy bonita. Pero este disco de los 90, para mí, yo siento que, bueno, yo lo escuché 10 años aproximadamente atrás, no tan antiguo en mi vida. Y justo cuando estaba en la volada de que, puta, quiero escuchar shoegaze. Claro. Estaba como pegándome fuerte el shoegaze. Y dije, oh, no, esta banda es bacán. Y la voz de Elizabeth Fraser, que había tenido ciertos tintes. De hecho, ahí me acordé. Con Massive Attack escuché por primera vez a Elizabeth Fraser.
Ah, de más.
Porque ella tiene esta colaboración con Teardrop. Sí. Ahí recién dije, oh, ¿de quién será la voz de esta? Cuando me escuchaba mucho trip hop. De ahí encontré a Cocteau Twins. Y la verdad es un disco para mí súper memorable. Las distorsiones se nota impecables en términos de ejecución. Siento que es un sonido tan particular que me evoca muchas cosas, mucha nostalgia, mucha contemplación. No sé, es como un disco muy atmosférico. Y de verdad que siento que debería tener todos los props, toda la como adulación que debería de tener, porque siento que sin este disco, sin el Heaven or Las Vegas, no estaría, no sé, bandas como Beach House ahora, bandas como, no sé, Cigarettes After Sex, como cosas como muy del dream pop que es actual. O incluso Massive Star más antiguamente, Slow Dive, o incluso Lana del Rey. Hay cosas que rescata ahí. Entonces, de verdad que siento que es un muy buen disco de la época.
Por eso siento que acá hay como una segunda capa, como decía, ¿cachai? Como cuando tú querías entrar al género, los pilláis muy rápido.
Claro.
Pero, y para los melómanos, probablemente es una banda extremadamente conocida para ellos.
pero no, como bien dices tú, no tiene como este reconocimiento en el gran mainstream, ¿cachai? Uh-huh. Y eso es lo que me pasó a mí, que era como, bueno, no está, nunca estuve tan metido en el shoegaze. Me gusta el sonido, me gustan bandas que son influenciadas en shoegaze. He escuchado, no sé, My Bloody Valentine, pero no he ido mucho más allá. Me gustan algunas bandas shoegaze japo, pero nunca como que me iba a las raíces del estilo. Uh-huh. Y esto está como mentalmente en la raíz del estilo, ¿cachai? Y se nota, y al escucharlo... Es se siente memorable al tiro, ¿cachai? Uh-huh. Y toda la influencia que tiene Elizabeth Fraser con su voz y todo. Aparte de la colaboración con Massive Attack, tiene una colaboración en un tema con Jeff Buckley, ¿cachai? Sí. Esa, y ahí yo no cachaba la historia, yo no cachaba.
Ah, no sabía. Cachaba y leí todo lo, el trasfondo de por qué,
no,
sí, po.
No cachaba nada. Y claro, escuché el tema también, y también es la raja, ¿cachai? Entonces tener un tema como de Elizabeth Fraser con Jeff Buckley era como, bueno, se me seguían como estaqueando como conocimientos musicales que no tenía idea que existían, ¿cachai? Y también el tema es la raja, es súper emotivo, re acuático. Con todo el peso que tiene Jeff Buckley también como en la historia de, como,
de la música.
De la música en general. Así que, no, definitivamente un disco que hay que escuchar. Es un disco que...
Que podríamos hablar mucho tiempo de él, sí, también. Sí. Porque de verdad que la rama y la inspiración y todo lo que está en el trasfondo de esto, como que este disco igual es muy como el Rumours de Fleetwood Mac, en el sentido de que cuando estuvieran haciéndolo igual habían como... Habían roce entre la vocalista con Robin, que también era como parte de la banda, claro, y que eran pareja, sí, pero a la vez, no sé, se siente todo ahí. Y sí, está todo muy... como raw, así como listo para escuchar, y de verdad que es un muy buen disco.
En Fuera del Radar entonces tenemos nuestra escala de me, bueno, excelente. Creo que no es necesario indagar más. Ambos encontramos que el disco es excelente, claramente. Y definitivamente creo que, como conclusión, creo que vayan a las raíces de los géneros que les gusta, ¿cachai? Yo creo que ahí hay mucho y hay muchas bandas muy... como que no envejecen, ¿cachai? Que deberían escucharse, deberían tratar de romper el mainstream y deberían estar de nuevo en la palestra, como Cocteau Twins.
Como Cocteau Twins, totalmente. Es un disco que pareciera que salió el año pasado.
Sí, totalmente. Así que vaya a escucharlo si no lo escucho. Conclave. Una película de fines del año pasado dirigida por Edward Berger, donde se muere el Papa. De que elegir un nuevo papa, es un cónclave, por si usted no sabía. Y se genera esta dinámica de poder. Mira, voy a resumir mi opinión súper rápido. Si no viste Succession, este es el mejor resumen de Succession que podéis ver. Y como que si no te tincaba Succession, podéis ver esta primero. Y si te gusta la onda, te va a gustar Succession, ¿cachai? No quiero compararla en que una es mejor que la otra, porque una era una película y la otra una serie de varias temporadas. Pero siento que la dinámica de drama y el ritmo es muy similar. Se generan muchas mini historias a través de esta película y que se cierran muy rápido y se van entrelazando como todas las dinámicas y no sé, a mí me encantó. Y encuentro que es una película con un drama donde devela también muchas de las críticas que tenemos hacia la Iglesia Católica y un montón de cosas. Interesante que yo creo que no son dobles lecturas, son bastante explícitos también en la crítica, lo cual lo encuentro valiente para una película de este estilo. ¿Qué te pareció, Conclave? Yes.
Me encantó. Creo que sí, y me acuerdo que tengo como muy vívido lo que puse cuando, como típico, uno termina de ver una película en mi caso, y me voy directo al Letterboxd a escribir mi cosita o ver mi reseña. Pero sí, obviamente lo primero que se me viene a la mente es Succession. Es como muy de esa onda, obviamente la historia es bastante lineal, se muere el papa y tenemos que buscar al siguiente, vale. y pasan cositas. Y la verdad es que va muy por esa línea de que te mantiene todo el rato como en esa dinámica que necesitas saber qué está pasando. Y lo hace muy bien. Creo que el ritmo que tiene la película no baja en ningún momento. Y me pasa también es que siento que es como una mezcla así como de 12 Angry Men. Como de gente que está conversando en una sala, ¿cachai? Porque obviamente dentro del contexto de escoger a un papa se supone que hay varios protocolos que tienen que seguir. Y uno de ellos es quedarse encerrado por todo un rato. No pueden tener contacto con el exterior porque obviamente tienen que escoger a este nuevo papa y en el caso de escogerlo sale humo blanco y si no sale este humo negro que es como, bueno, habemus papa, ¿cachai? Que es como el clásico que todos conocemos y que hemos vivido al menos dos veces en este...
Es que está muy bien
representado. En esta generación.
Sí, sí, sí.
Entonces, siempre hay triquiñuelas que uno no logra captar y nunca cacháis bien dentro de la historia. A mí, la verdad, todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica me vale verga. Pero, y de hecho, en un principio estaba con estos prejuicios de que realmente me va a gustar ver esto porque como que hay cura, hay cardenales, y como que de verdad que no es como mi tema, ¿cachai? Pero está tan bien hecho, está tan bien construido todo el proceso de búsqueda de este papa, de elección, y todo lo que conlleva. Incluso si tú sacáis a los papas de la ecuación, igual es interesante porque tiene todo que ver con el como la succession, como la sucesión de alguien más.
Claro.
¿Qué equipos se forman para, o equipos, por así decirlo, para poder aliarse y votar, ¿cachai? Entonces tiene toda una weá que es muy interesante y de verdad que me llamó mucho la atención el guión. El guión, la adaptación, porque esta está basada en un libro, de Harris, Robert Harris creo que es el nombre, pero apellido Harris. Y la cosa es que, bueno, yo no he leído el libro, pero porque tampoco me llamaría la atención la premisa, son curas. Pero de verdad que siento que está muy bien hecha esa adaptación y que logra captar ese sentido de urgencia que tienen ellos y de lograr como... No sé si logro empatizar con ellos, no creo que es la palabra, pero sí logro entender... la parada al menos de una facción que es como la más liberal, que quieren mantener las cosas que se han logrado, ¿cachai? Dentro de todo este mundo papístico.
Claro.
Y esta como lucha contra esta facción mucho más conservadora que quiere volver a los valores de la familia, ¿cachai? Claro. Y toda la weá.
De la edad media para abajo.
Claro, de la edad media para abajo, porque es verdad que era bastante retrógrada Tedesco.
Sí.
Entonces, de verdad que me llama mucho la atención. Además, allá de las cosas técnicas también, que no sé, me hizo sentir muchas cositas. No sé qué te hizo sentir a ti, además de todo lo que has dicho, pero es a grandes rasgos.
Yo creo que justamente con el guión y las facciones es donde más me logra capturar y es donde siento que como que se cierran muy bien las historias, ¿cachai? Como siento que, claro, tenés como esta, no sé, pues, facción un poco más liberal, entre muchas comillas, ¿cachai?
Liberales.
Sí, muchas comillas tenés como a Tedesco, pero por otro lado también tenés un quiebre dentro de la facción liberal, donde Lawrence, quien guía todo este conclave, no quiere ser el papa. Más encima tenés un papa con problemas con su fe, ¿cachai?
Sí, po.
También tenéis como lo típico, ah, chuta, pusieron un papa negro, jaja, los woke, y ¿cachai? Que el papa negro es el loco que está en contra de la homosexualidad, ¿cachai?
Sí,
entonces, es como chistoso el giro,
pero
¿cachai?
Pero era como el mal menor, como dentro de lo que ellos decían, ¿cachai?
También, pues sí, pero tenía, no sé, pues, había como abusado de alguien como hace 30 años, ¿cachai? Entonces, todo mal con el papa, y después también tenía Benítez, que era como... Igual, yo debo admitir que no soy un genio del guión, claramente, pero yo vi a Benítez al principio de la película y dije, ya, este lo van a elegir, ¿cachai?
Sí.
Es como bien
no,
obvio.
No había twist.
No, para mí no.
Hay gente que dice que tiene twist esta película, para mí no hay twist.
No, para mí no hubo twist. Sí, hay un twist con el hecho de que Benítez, spoilers, sáltense al final, no sé, es intersex finalmente,
claro.
¿Cachai? Entonces es como, oh, chuta, ¿qué hicimos? Y no sé,
claro.
Y como que sea una escena bacana al final. De conclave, siento, con ese mensaje, ¿cachai? Como varias cosas que intenta empujar la película. Pero también es muy clave lo que decís tú, o sea, la elección de hacerlo dentro de un conclave en vez de hacerlo en una empresa como podría ser Succession,
sí,
¿cachai? Finalmente una decisión más estética a nivel visual, ¿cachai? Que siento que otra cosa. Obviamente se preservan los protocolos y es como bonita, qué sé yo, son bonitos los trajes, qué sé yo, pero al final lo que te queda son las relaciones y las dinámicas de poder humanas, ¿cachai?
Sí, totalmente.
Entonces, ahí siento que es donde Conclave brilla y como película de drama, para mí como que me engancha 100%, no me deja pestañear en ningún momento, ¿cachai? La historia sigue. Se van cerrando muy bien los ciclos, la tensión se preserva muy bien. Hay hasta una explosión en la mitad de la película, ¿cachai?
Así como quizá eso fue lo que no vi, como que no veía venir, porque claro, además de lo que estaba pasando como en el lugar en sí, sí.
Había alta tensión.
Había tensión afuera. Sí, sí, bueno. Afuera también como ataques terroristas, claro. Como que están como que incidiendo también en algunas decisiones dentro del mismo cónclave.
Claro, y yo creo que también la película se hace cargo de todas las críticas que hay contra la iglesia, ¿cachai? Sobre todo los abusos sexuales se reitera en bastantes como momentos de la película, y es un personaje que también finalmente le pillan, así como que estaba metido en cosas extremadamente bizarras, ¿cachai? Y lo develan, entonces como que no dejan como nada como escondido, ¿cachai? No es una película que siento que vaya a ser muy, no sé, como, uy, abuelita, ¿le gusta como la iglesia católica? Vea con clave y se elige un nuevo papa, no sé, sí, es muy para recomendar a la familia, ¿cachai? A la abuelita. Pero es muy real también. O sea, sí. Yo creo que dentro de... También se ve como la humanidad de estos curas. La humanidad de estos papas, ¿cachai? Como bajando a la tierra, ¿cachai? No son como... Claro, como que ellos mismos dicen, son como, oh, somos como el elegido de Dios, ¿cachai? No sé.
Pero ahí también se ve dentro de las mismas facciones como de estas como teams que se forman, que hay algunos que son mucho más, y vais viendo cuando llegan, como todos los distintos cardenales que hay, las distintas como facciones de la misma iglesia, los más ortodoxos, porque hay unos buenos como más así como de religión ortodoxa, como de los rusos, así como con vestidos de tal forma. Podemos ver estos curas que son los franciscanos, que son mucho más modestos dentro de su vestir, dentro de su actuar, con las joyas, porque también me gusta harto, bueno, el trabajo de fotografía acá es impecable. Bueno. La simbología del rojo, ¿cachai? Que es muy de papal. Las luces, la oscuridad, pero las tomas hacia las joyas, todos los procedimientos. Hay una, cuando están como casi entrando ya al cónclave, cuando se está formando y van a empezar a cerrar todo, hay un montaje muy interesante que muestra como lo cotidiano de ellos cuando aparece un cardenal sentado viendo su teléfono.
Sí.
Después hay otros que están conversando, fumando.
Claro.
Hay otros que de verdad que tú, como que claro, está este lado como más humano de esta mirada de lo religioso, que de repente uno dice, wow, que son como muy acá arriba, pero de verdad que son personas, es demasiado terrenal dentro de lo divino.
Sí, incluso en los ritos que tienen como para iniciar el cónclave y todo, Lorenz, también como es nuestro personaje que tiene como más dudas con su fe, el que se pega el discurso así donde esperamos, no esperamos a alguien perfecto, esperamos a alguien que, pucha, que en bola igual siga pecando, pero siga hacia adelante, y todo así como, what, así como el papá no tiene que ser eso.
No, y lo más divertido, que con ese discurso que se pega, que encontré que era como ya real, era, votan caleta por él. Y él como, bueno, yo no quiero hacer esto, pero obviamente se pegó un discurso que era bastante inspiracional.
Sí, bueno.
Entonces llega el amigo, el Bellini, y le dice, bueno, qué chucha hiciste. Pero es que, pero si quería, yo no quería estar... como, pero es divertido, se forman hartas dinámicas interesantes, y me da mucha risa también que hay escena que, bueno, en la película también mucho se huevea con que hay hueas muy Mean Girls, como de esta película del 2000.
Ah, sí, The Mean Girls.
Sí. Y es divertido porque sí hay escenas muy así, cuando sobre todo cuando empiezan a develar los secretos de del personaje que hace John Lithgow, que realmente que había sido el que había maquinado toda la weá, que había traído a esta monja de África, ¿cachai? Claro. Que había tenido contacto con Adeyemi, ¿cachai? Y como que había como movido las piezas de tal forma que todo era como, The Shade. Así como que de verdad que dentro de todo, por eso yo hueveaba mucho, y me acuerdo que me dio mucha risa cuando leí en Letterboxd un comentario que decía ¿conclave o conclave? Porque era como cunt, así como, bueno, de verdad que los buenos eran motherfuckers para la wea.
Sí.
Pero también, y aquí quiero destacar que también se nota mucho el rol de la mujer en la iglesia.
Mucho.
El rol de la mujer más pasivo, pero que lo poco que habla Isabella Rossellini, que es el papel de como esta madre, no sé si superiora, pero era como la que estaba encargada de todo lo tejimaneje dentro del conclave. Claro. No dice mucho, pero lo que dice es como pium, 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 botó el micrófono y se va.
Sí.
Y es muy bacán eso. Son escenas que realmente te llaman mucho la atención y que dentro de toda esta tensión igual te genera diversión.
Nuevamente en Fuera del Radar tenemos Me, bueno, excelente. Giselle, ¿qué te parece con Chloe?
Yo creo que es la norma, pero para mí es excelente. Mm. Es una película muy buena. No esperé que me gustara tanto. No iba con ninguna expectativa, pero sí iba con la idea de que me iba a sorprender debido a que el director Ed Berger había hecho algo muy bueno con la película anterior, con Signo de Dan en el Frente, y con la crítica de como de antiguerra. Bueno, era un remake, pero igual tenía mucho ese lado. Sabía que algo quería comunicar.
Claro.
Y fotográficamente la cinematografía de esta película es como de verdad sacarle foto a todo. Todo el rato es un screenshot. Así que me creo que Raya para la suma no hay nada malo que le pueda encontrar a esta película más allá del final, que siento que podría ser un poquito Deus Ex Machina, en el sentido de que como que aparece de uf, ¿cachai? Como que este cardenal que aparece de la nada, que se pega un discurso muy bacán y que al final todos como que terminan votando por él. Pero más allá de eso, me parece una película súper interesante y que realmente debería ganar algunos premios en la Academia ahora que se vienen los Oscars.
Sí, ojalá que sí. A mí también me pareció excelente. Encuentro que es súper real. Creo que sigue como esta senda de no tener miedo a mostrar la realidad y a tener una propuesta incluso política respecto a cómo se muestra la Iglesia Católica. Creo que a mí me parece, yo no he visto tanta noticia respecto a Conclave, así como si alguien, no sé, pegó el grito en el cielo por la forma en la que se muestra la Iglesia, ¿cachai?
No, tampoco.
Y eso, por una parte, encuentro que es bueno y también es malo, porque es como, bueno, así es la cosa, ¿cachai? Yo creo que están así como muño abajo, viendo cómo se retratan cosas que son extremadamente reales de la Iglesia, incluso con cosas que mencionaste ahora último, dice, como el hecho del el papel que tiene la mujer, por ejemplo, dentro de la Iglesia, o como ellos también ven a las mujeres en general, ¿cachai? Sí. Cuando está dentro del discurso, están tratando de mover a Belín y dice, oye, yo igual si vamos a convencer a los otros papas no mencionemos a las mujeres, ¿cachai?
Claro, que, bueno, que esas partes son muy buenas.
No, muy brígida. Entonces creo que se la juega harto mi compadre Edgar con Conclave, y definitivamente si no la ha visto, véala y súmese a nuestra frecuencia, porque Conclave la lleva.
Sí, no, y Edward Berger, un director al que hay que seguir viendo. Se vienen cositas de él. Yo creo que hay estos directores que hay que tener el radar ahí latente.
Y eso fue la semana 10 de La Señal. Felipe el Futuro nuevamente por acá, porque la outro también estaba mal. Así que la semana 11, ahora sí que sí, vamos a ver The Brutalist de Brady Corbett y vamos a escuchar el disco de Ulver llamado The Assassination of Julio Caesar. Recuerden siempre ponerse en la frecuencia de La Señal. Todos los martes le vamos a estar recordando lo que tiene que consumir durante la semana para que hagamos de esta comunidad lo más amena posible. Recuerden mandarnos una fotito donde nos estén escuchando. Ahí los vamos a compartir en las historias. Y compartan también. Si les gusta el podcast, por favor, déjenos un review en su plataforma de podcast favorita. Y nos vemos en una próxima edición. Espero que estén muy bien y lo hayan pasado bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.